creo que está en línea más temprano de lo previsto, lo hemos levantado un poco más temprano, a Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM. Hola Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal Mario? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, siempre es un gusto tenerte y pedir disculpas por los inhóspitos horarios, pero creo que es fundamental que contemos. Yo no sé si me equivoco al decir esto y no quiero tampoco aparecer como un chupamedias, pero hay un ENACOM distinto que está cerca del pueblo, que tiene respuestas para el público en general y no necesariamente para los temas específicos y técnicos que encierran el ente de comunicaciones. ¿Es así?
Bueno, te agradezco, sí, es así. Nosotros lo sentimos así, creemos que es nuestra obligación trabajar para que la gente se sienta acompañada, no esté sola en un momento donde el aislamiento social obligatorio es algo que tiene que cumplir para cuidarnos, para cuidar la vida, para cuidar la salud. Y el Estado está acompañando a la gente, y la está acompañando de diversas maneras. Yo recién escuchaba las noticias en donde, bueno, se estira unos días más para que las empresas se anoten para pagar los sueldos. Bueno, nosotros también los estamos acompañando. ¿Cómo? Bueno, proveyendo los servicios básicos de Internet, de telefonía, de televisión, y además garantizando que esos servicios no se corten y que la gente, si no puede pagar, tampoco se le corten los servicios y tenga un servicio mínimo. Así que bueno, ese es el acompañamiento que hacemos, y que los chicos puedan estudiar desde su casa y que no se les consuman datos en el celular a nadie que esté estudiando en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Bueno, ese fue el trabajo que hemos hecho.
Está bien. Hay que decir que hay una nueva consideración de lo que es el tema de la conectividad, de la telefonía fija y móvil en el marco de una pandemia, una cosa extraordinaria, sin antecedentes, que pone en valor la necesidad real, no solamente el entretenimiento, tal vez el estudio o la cosa más aislada, individual, sino que hay una necesidad colectiva de tener de estas herramientas en condiciones para atender el marco de la crisis, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, por ahora lo que nosotros hicimos es atender la crisis. Atender la crisis significó, primero, que Alberto Fernández declarara esencial esta actividad a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 311, dijo, esta es una actividad esencial. A partir de allí empezamos a trabajar con las compañías de celulares para que liberaran el uso de datos o el consumo de datos respecto de las páginas educativas, no solo a nivel nacional, sino en cada una de las provincias, y además con las 57 universidades nacionales. Y después empezamos a trabajar un congelamiento de tarifas, que lo logramos esta semana. Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto no va a haber aumento de tarifa en ninguno de estos servicios, pero algo tan importante como eso va de la mano con el no corte de servicios.
Claro.
Es así, para que la gente lo tenga claro. Recién uno entra en mora en esta excepción, en esta pandemia, a partir de marzo, después que deba tres facturas, es decir, marzo, abril y mayo. A nadie que no deba tres facturas se le puede intimar el corte de servicios. Aunque deba una, aunque deba dos, ahí no hay intimación de corte de servicios. Si uno está en situación de corte de servicios, ahí hay que diferenciar cuál es su situación. Si la persona que nos está escuchando tiene la jubilación mínima, tiene una pensión no contributiva, una asignación universal por hijo, o la IFE, es decir, o tiene bono tributo categorías A y B, es decir, está en el escalón más bajo de los ingresos, no se va a quedar sin servicios, porque después de tres meses sin pagar pasa directamente a una categoría de servicio esencial, en donde va a tener X minutos por mes para hablar por teléfono, para hablar a otras compañías, para hablar a su propia compañía, va a tener 2 megas de internet, va a tener cable con 15 canales, es decir, automáticamente pasa un servicio reducido con una tarifa reducida.
Pero nunca incomunicado.
No, nunca incomunicado. Ahora, si la persona no está en ese rango, es modelo tributista categoría C y D, o trabajadora en relación de dependencia, pero que perdió buena parte del poder de compra de su salario, porque digo, mucha gente está suspendida, cobra menos, o el comerciante de la esquina, que es a lo mejor categoría D de monotributo, que es la más alta, pero no tiene ingresos,
sí.
Se anota en la página de NACOM, que se llama Formulario NACOM.
Sí.
Y se anota, pone todos los datos, lo que le pide ahí el formulario NACOM, nosotros lo enviamos al comité de crisis, y el comité de crisis lo evalúa y le dice a la empresa, no, mire, esta persona perdió el poder adquisitivo, no le corta el servicio, páselo a un servicio esencial. Y lo mismo pasa con las asociaciones civiles, clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados, centros culturales, tampoco se le corta el servicio, aunque deban tres facturas. A nadie que no deba tres facturas se le puede cortar. Ahora, si debe tres facturas y son clubes de barrio o sociedades de fomento, también se anota en la página formulario en NACOM y es el mismo procedimiento. Así que, bueno, lo que estamos procurando es esto, que el que no puede se anote en formulario en NACOM. Y la voluntad de todos es que siga comunicado, que tenga por lo menos una comunicación mínima, que no quede solo, y que, bueno, el Estado lo está acompañando.
Claro. Sí, yo además quiero decir algo porque, por supuesto que antes de charlar me estuve dando una vueltita por la página de nacom.gov.ar, que es muy dinámica y se ingresa rápidamente al pedido de exención de trámites y está el detalle allí de todo lo que estás contando, bien pormenorizadamente, para ver quiénes son los que están comprendidos en este tipo de beneficios. Pero es mi obligación preguntarte, Gustavo, ¿qué pasa con el resto de la actividad de NACOM en el medio de la pandemia? Porque es un plano extenso el de trabajo que tiene el ente, con los medios de comunicación, con las bandas del servicio de telefonía celular, con las obras, si es que se desarrollan o no, la expansión o no, de las empresas. ¿Qué es lo que sucede mientras pasa la pandemia con esta actividad?
Bueno, el trabajo sigue un trabajo a distancia, porque, bueno, eso es lo que ha decidido el Poder Ejecutivo respecto del empleo público. Nosotros seguimos trabajando, seguimos teniendo reuniones de directorio, seguimos aprobando licencias de radio, licencias de televisión, seguimos dando subsidios no reembolsables, seguimos con los trámites, y además estamos pensando en el mediano y largo plazo. Digo, hoy tenemos una reunión con el Ministerio de Educación y con ARSAT, porque estamos pensando en el futuro, en la colectividad del sector público, del sector educativo. Hemos tenido reuniones con distintos gobernadores en estas semanas, ya sea de manera presencial en algún caso y en la mayoría de los casos de manera virtual, porque si algo nos deja la pandemia como enseñanza es que de acá hay que salir distintos, de acá hay que salir con un Estado fortalecido, con un Estado más presente, con un Estado que en nuestro caso lo que tiene que hacer es garantizar la conectividad en cada rincón del país. Hoy el 40% de las escuelas están conectadas, el 60% no. Bueno, la reunión con el ministro Trotta fue de acá a 3 años, cuando termine nuestro mandato, tenemos que tener conectadas a todas las escuelas de la Argentina, de punta a punta, a todas las escuelas rurales. Bueno, para eso hay que trabajar en un plan de mediano plazo, y estamos en eso. Estamos trabajando en mejorar la conectividad, en mejorar la conectividad en los barrios populares. Estamos cambiando la normativa nuestra para llegar a todos los barrios populares. Estuvimos repartiendo un remanente de tablets en los bachilleratos de adultos en las villas. Así que seguimos trabajando pensando en que la comunicación es un derecho humano básico. Yo siempre digo, la conectividad es al siglo XXI lo que el petróleo fue al siglo XX.
Claro.
Como motor de la economía. Así que, bueno, esa es nuestra consigna.
Ni hablar. Obviamente tengo que hacer una referencia a ya los más de 10 años que han pasado del tratamiento por primera vez en democracia de una ley como fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y además en esos 11 años han evolucionado, ¿no?, la tecnología, bueno, los equipos, los dispositivos, las formas de mediatizar. ¿Está en el escenario la posibilidad de hacer una actualización desde el punto de vista legislativo en este rubro?
A ver, en este momento nuestra tarea, nuestro trabajo está básicamente en hacer cumplir las partes existentes, que durante el macrismo también brilló por su ausencia.
Sí.
Y seguramente en algún momento vamos a necesitar nuevas herramientas legislativas, porque la ley, que fue un paso enorme en el sistema democrático argentino, que tardó 26 años en concretarse, digo, del 83 hasta el 2009, estuvimos peleando para tener una única ley, que fue pulverizada por el macrismo en la misma semana que asumió el gobierno, porque, bueno, esos eran los intereses que estaba defendiendo, y los intereses que defendió durante 4 años y que tiene que ver con la concentración económica en general. Ahora, me parece que después de 11 años, de 12 años, tecnológicamente hay que pensar en otra cosa. La oportunidad de la multiplicidad de plataformas nos abre una ventana para democratizar por más de un lugar, y creo que hay que generar las condiciones para que en algún momento este debate vuelva a darse. En el mientras tanto, me parece que nosotros tenemos muchas herramientas para cumplir los objetivos. Y creo que el espíritu de la ley está vigente en este directorio. El espíritu de la ley tiene que ver con la pluralidad, con la diversidad. Y me parece que, bueno, nosotros tenemos que trabajar no solo para seguir dando licencias, sino para pensar mecanismos de sustentabilidad, que hoy no están, no estaban en la ley anterior tampoco. Entonces hay que pensar de qué manera nosotros garantizamos la pluralidad, garantizamos la diversidad. Hablo desde el Estado en general, no solo de la ENACOM. Eso es lo fundamental, y la otra pata es la conectividad. A lo mejor llegó el momento también de que las empresas tengan planes sociales o planes populares, porque los van a tener en esta emergencia, digo, estos planes básicos o inclusivos terminan siendo planes populares que nunca habían existido. Entonces me parece que se abre en el medio de la crisis una ventana de oportunidad para mejorar la accesibilidad, la conectividad. Yo siempre digo, nos toca hacer justicia social a través de la comunicación, y me parece que eso es lo que hay que hacer.
Sin duda, va a quedar un aprendizaje y experiencias nuevas como para aplicarlas, ojalá pronto, en tiempos más felices y más normales. Gustavo, te mando un abrazo grande y como siempre, gracias por atendernos.
No, gracias Mario, a vos y a toda la audiencia. Un abrazo enorme.
Gracias. Gustavo López, el doctor Gustavo López, es vicepresidente del ENACOM, charlando con nosotros. Faltan 10 minutos.